1 y 12 minutos, aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, en esta jornada, este miércoles 4 de mayo del año 2022. En unos momentos hablaremos con el párroco de Fátima, porque esta mañana ha comenzado, era muy esperado por los fieles, la novena a la Virgen de Fátima, el Templo de Couto, una de las devociones marianas más importantes de la provincia de Ourense, que se va a desarrollar hasta el día 13 y que este año recupera paulatinamente la normalidad. Recordemos que hace dos años no se pudo celebrar, el año pasado con varias restricciones y solo podían asistir pues pocas personas al Templo de Couto, y este año se va a retomar la procesión, que va a tener lugar el viernes 13 de mayo, como es tradicional, a las 11 menos cuarto de la noche. Hablaremos en unos instantes con el párroco de Fátima. También vamos a escuchar una entrevista que le hacía esta mañana nuestra compañera Amelia González, pues a la persona que fue víctima del empujón que le dio el alcalde Ourense, Gonzalo Jácome, la sindicalista Lola Panero, que esta mañana, hemos escuchado antes sus consignas, comparecía de nuevo a las 10 de la mañana en esa concentración que realizan los trabajadores del bus urbano, que están viviendo su segunda jornada de huelga, y volvía con las consignas: ¿quién es o responsable? Pues yo, alcalde. Eran las consignas que coreaba Lola Panero y el resto de trabajadores, como digo, esta mañana concentrados en la Plaza Mayor de Ourense. También está el Partido Socialista, miembros del Partido Socialista. No solo estaba Rafael Rodríguez Villarino, Natalia González, que es la responsable del Partido Socialista en la ciudad, sino que estaba Marina Ortega, la diputada autonómica, entre otros cargos socialistas, para decir que van a llevar este caso a nivel municipal, es decir, va a ir al pleno del Ayuntamiento de Ourense, pero que también lo van a llevar a nivel autonómico, va a llegar al Parlamento de Galicia. Esta mañana hablábamos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure, que decía que Jácome debe pedir perdón porque no se pueden permitir actitudes como las que él tuvo ayer con la sindicalista Lola Panero. Y un tema curioso: el gobierno central ha enviado a la Diputación de Ourense mascarillas a punto de caducar. ¿Lo habéis oído bien? Le ha enviado el gobierno de Sánchez a la Diputación mascarillas que van a caducar entre el 11 y el 14 de junio. La partida de mascarillas, que en particular son 422.165 mascarillas, llegó el pasado 28 de abril. Inmediatamente la Diputación realizó la clasificación por concellos y obviamente comenzó el reparto de forma urgente, porque caduca en menos de un mes. Decía el vicepresidente primero de la Diputación, Rosendo Fernández, que estas mascarillas estuvieron guardadas durante meses en un almacén en el peor momento de la pandemia, cuando eran tan necesarias para los servicios sociales de los ayuntamientos y para los colectivos más vulnerables. Y lamenta que lleguen ahora a un mes de caducar. Recordemos, entre el 11 y el 14 de junio van a caducar las mascarillas que ha enviado el gobierno de Sánchez. Rosendo Fernández ha criticado el mal uso de fondos públicos por parte del gobierno central y señala que esto es otro ejemplo más de su gestión errática que tanto daño causa a los vecinos y a las cuentas públicas. Y es que esta aportación de mascarillas, además, sextuplica, es decir, se multiplica por seis, la más grande enviada hasta ahora por el gobierno central a la Diputación, que fue de 63.500 el pasado mes de diciembre del año 2021. Pues ahí está, la polémica está servida de nuevo por ese envío de mascarillas a un mes de caducar. La verdad es que ver para creer, en ese caso, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez. Y tenemos que hablar de la Ribeira Sacra, y en este caso porque ya están abiertas las inscripciones para participar en la marcha cicloturista que organiza el INOR, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, con el apoyo de Turismo de Galicia. Es la segunda edición de la marcha cicloturista por la Ribeira Sacra después del éxito logrado el pasado año en su estreno. La prueba, de carácter no competitivo, se va a celebrar el 24 de septiembre, con salida a las 9:30 de la mañana en la localidad de Luintra, en el municipio de Noguera de Ramuín. Los interesados en sumarse a esta prueba, que transita por uno de los lugares más icónicos de la provincia, podrán escoger entre el recorrido de gran fondo de 115 kilómetros y el minifondo de 70 kilómetros. La Ribeira Sacra Cycling Road, que así se llama, contará con un tramo cronometrado con circulación libre que incluirá la última subida y se otorgará un premio especial a los tres primeros y primeras de dicho tramo. El padrino oficial de esta segunda edición de la prueba será el exciclista profesional que consiguió además subir tres veces al podio del Tour de Francia, Joseba Belocchi, una oportunidad única para rodar con él por los parajes de la Ribeira Sacra el próximo 24 de septiembre. Recordemos que el padrino de la primera edición fue Abraham Olano, que fue ganador de la Vuelta Ciclista a España en una ocasión y también fue campeón del mundo de ciclismo. Este evento deportivo contribuye a promocionar los recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales de esta zona a través del deporte, así como a promover el cicloturismo en la provincia, que presenta unas condiciones idóneas para esta disciplina deportiva. Tras el éxito logrado el año pasado, al participar en la misma un alto porcentaje de personas de fuera de Galicia, llega la segunda edición con la intención de lograr superar las cifras del año pasado, continuar a dinamizar la economía local de los municipios que atraviesa esta prueba cicloturista y mostrar la riqueza de los recursos que engloba la marca turística Ourense Genuina. Los interesados en participar en la prueba pueden inscribirse a partir de hoy a las 7 de la tarde a través del enlace a ribeirasacra.com. Bueno, pues ahí están abiertas las inscripciones para participar en la marcha cicloturista por la Ribeira Sacra, que vive su segunda edición y que va a tener como padrino a Joseba Belocchi. Y esta mañana asistimos en el Teatro Principal de Ourense a una iniciativa muy interesante, porque Ourense es una de las tres ciudades españolas donde se va a desarrollar, junto a Albacete y a Móstoles. Es el Festival Nómada de Cultura Africana Armatán. Fue presentado esta mañana por la directora del teatro, Olga Mojón, acompañada del vicepresidente de la Diputación, César Fernández. Allí estaba el coordinador del proyecto Armatán, que es Alejandro Santos, y a través de videoconferencia pudimos escuchar al comisario del proyecto, que es Hassan Kouyaté, a través de, como decíamos, de videoconferencia en el Teatro Principal. ¿Qué es este proyecto? Pues es el resultado de un trabajo conjunto de programadores con el fin de generar un corredor cultural que muestre una nueva forma de acercarse a un continente multicultural y moderno a través del debate y de sus expresiones artísticas, como destacaba la directora del Teatro Principal, Olga Mojón. Un evento interesante que se va a desarrollar con teatro, danza, debate, del 24 al 27 de mayo en el Teatro Principal de Ourense. Recordemos, la ciudad de Ourense, una de las tres ciudades españolas escogidas para este proyecto, que es un intento de acercar la cultura africana, de adentrarnos en ese continente africano. Es la 1 y 20, estamos escuchando Mediodía en COPE Ourense. Hacemos una pausa y continuamos en este miércoles 4 de mayo. Estamos a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense contigo.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gustey.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Ramos Dacal Odontólogos en Rúa, Paseo 1.
Autos JM en Unte.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Talleres Novoa en Avenida Santiago 56, El Puente.
Pulpería Brasería Feira.
Tu tienda Cecotec en Ourense, con Fogar en Bedoya 12.
Vive la primavera con tu radio.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Argelia amenaza con romper el contrato con España si parte de su gas se deriva hacia Marruecos. ¿Cuál sería tu análisis?
Es increíble que, sabiendo las relaciones que hay con Argelia, entre Argelia y Marruecos,
alguien cuelga publicaciones en redes sociales, aconseja sobre todo. Al otro, miles, millones de seguidores que intentan, aspiran a parecerse al influencer. ¿Qué riesgo corremos al creernos lo que dicen?
Los adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo emocional y social.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
COPE Ourense.
Estar informado.
Esta mañana ha comenzado la novena de Fátima, una de las devociones marianas más importantes que tenemos en la provincia de Orense. Don Celso Rodríguez Lourido, párroco de Fátima, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, buenas tardes.
Bueno, había muchas ganas, ¿no? Y se vio esta mañana de los fieles retornar a la novena de Fátima.
El año pasado ya sabes que hubo algo con restricciones, pero ya tuvimos algo de novena. Parece que este año la queremos tener ya con bastante normalidad, sin dejar la mascarilla de lado, por supuesto, porque al estar en un sitio así cerrado conviene por precaución. Pero por lo demás intentamos que sea pues una novena bastante normal con los actos que hemos tenido todos los años prepandémicos.
Han sido, don Celso, dos años muy duros. El primero, sobre todo, donde abogábamos por miles de hogares abiertos a María. El año pasado ya se pudo realizar pues de otra manera, con diferencia con el año 2020. Pero este año había muchas ganas, ¿no?, de volver a los actos más significativos de la novena. Don Celso, digamos que misas continuas que vamos a tener durante
estas jornadas. Ahora, en vez de tenerlas cada tres cuartos de hora, como hacíamos antes de la pandemia, ya el año pasado empezamos teniéndolas cada hora, menos a las de 7:15, que esa la mantenemos por si hay gente que quiere ir a trabajar después y necesita aprovechar esa hora, y se lo ofrecemos. Y después, ya cada hora, 8, 9, 10, 11 y 12, por la mañana, y a la tarde 6, 7 y 8:30, la última de la mañana.
Y me dice que ya por lo que ve esta mañana ya había muchas ganas, ¿no?, de volver a vivir las misas.
Bueno, sabes que los primeros días, aún cuando estábamos fuera de pandemia, siempre había un poquito menos de afluencia, va poco a poco, como calentándose el motor del alma. Pero bien, para ser después de la pandemia y con lo que hemos sufrido, bastante bien. Sobre todo a partir de las 10 de la mañana, hemos notado que ha crecido bastante el número de fieles en la iglesia.
¿Cuáles van a ser los días más señalados dentro de esta novena de Fátima que comenzó esta mañana y se va a desarrollar hasta el día 13, que es el día grande del templo de Ocouto?
Bueno, por así los días estrella, pues será el día 12 a las 4 de la tarde la ofrenda floral, que esperemos que acudan las mamás. Y que
un acto muy simbólico, muy emotivo,
muy
concurrido, sí, claro que sí.
Suele asistir el señor obispo también para acompañarnos en esa celebración. Y después, pues el día de la Virgen, el día 13, el acto señalado pues es la procesión. Este año vamos a tener procesión también. Hemos pedido los permisos correspondientes y creo que sí, que vamos a tener la procesión como otros años, y el rosario de antorchas.
Y la ilusión que esto congrega, ¿no?, a todos los fieles ourensanos, el volver a disfrutar de esta procesión de las antorchas.
Pues yo creo que sí. Y al ser al aire libre, pues también tiene ese plus de bonanza, diríamos.
¿Cuándo va a comenzar la procesión de Fátima?
La procesión será a las 11:45, como era antes, siempre. Vamos a por las calles, siempre, Redelo, Progreso, y hasta la catedral. Y en la catedral tendremos la misa, que presidirá el señor obispo, y después regresaremos al santuario, otra vez, a la casa de María.
Pues con todas las precauciones que siempre se lleva consigo, como decía don Celso, que es el llevar mascarilla, pero volviendo a la normalidad, en una de las novenas más importantes que tenemos en la provincia de Orense, una de las grandes devociones marianas, la novena de Fátima, que se puede escuchar a través de la cadena COPE en el 102.4 de FM, y que es un placer de verdad hablar, don Celso, con usted siempre y hablar de esa novena de Fátima que tanto llega a los corazones de todos los fieles orensanos.
Pues muchas gracias, Juan, por tus palabras y por darnos esta oportunidad de acercarnos un poco al corazón de muchos fieles que siguen la cadena COPE.
Pues don Celso Rodríguez Lourido, un placer y muchas gracias como siempre por acompañarnos.
Gracias a ti, Juan. Buenos días.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con la clínica Mora y Bastida y con la doctora González, hoy vamos a hablar de la ortodoncia invisible. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es la ortodoncia invisible? ¿Con qué material se elabora?
Pues la ortodoncia invisible, como la misma palabra lo indica, con respecto a los ojos de un no experto, prácticamente no se nota. Y de ahí su nombre, ortodoncia invisible. ¿Material del que está fabricado? Pues eso es como el secreto de la Coca-Cola, porque verdaderamente es un material que está patentado y que exactamente no sabemos de qué está fabricado. Pero para que nuestros oyentes puedan saber un poquito, es un tipo de plástico, ¿vale? Muy resistente y capaz de realizar movimientos de manera progresiva y paulatina en los dientes.
¿Cuáles son las principales ventajas con respecto a la ortodoncia convencional?
Pues la principal ventaja para mí es que se puede quitar, que se quita para comer y para lavarse la boca. Con lo cual, este simple hecho de poder quitarlo hace que nos podamos higienizar muchísimo mejor, cosa que con los bracket, con la ortodoncia fija, es un poquito más complicado porque los restos de placa y de comida se nos quedan entre esos hierros que tenemos en los dientes. Entonces, la higiene mejora muchísimo y, por lo tanto, la salud de las encías y de los dientes del paciente. El hecho de poder quitarse también nos permite comer cualquier cosa. Por ejemplo, ahora que, aunque no nos podemos reunir la época de los churrascos, pues podría comerse una costilla perfectamente con Invisalign. Lo retiramos y ya está. Con los brackets no es posible porque podemos descementar, podemos soltar algún bracket. Entonces, para mí también es una ventaja importante.
Y no se producen roces como con los brackets.
Efectivamente, el bracket, por su perfil, tiene, aunque cada vez son más chiquitines, tiene cierto grosor. Entonces produce úlceras, pequeñas llagas, pequeños roces en la mucosa que pueden ser molestos, sobre todo en los pacientes adultos, que somos un poquito más quejicas que los niños. Entonces es mucho más llevadero desde el minuto uno. No hay, digamos, tanto tiempo de acostumbrarse como sucede con los brackets, que tardamos unos días, ya digo, sobre todo los pacientes adultos.
Hay varias diferencias, por tanto, con respecto a la ortodoncia convencional. Sin ir más lejos, es personalizado.
Efectivamente. Utilizamos todo métodos digitales. La típica pasta que poníamos con una cubeta en la boca se ha extinguido para dar paso a la ortodoncia digital. Con lo cual tomamos unos registros digitales de la boca a través de un escáner intraoral, que es de lo más puntero y tecnológico dentro de la odontología, y esos registros digitalmente yo diseño, yo personalmente en este caso, diseño cómo quiero que quede la mordida final y la colocación final de los dientes del paciente, y en base a ese diseño se mandan fabricar una secuencia de alineadores que nos van a llevar desde la posición actual de los dientes hacia la que yo previamente he diseñado, y permite al paciente visualizar una simulación del resultado final de su dentadura antes de comenzar el tratamiento, que es algo que a nuestros pacientes les encanta.
¿Y qué le transmiten los pacientes que ya han utilizado esta ortodoncia invisible?
Pues sobre todo satisfacción en cuanto a la comodidad y seguridad, porque ya ven hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde llegamos. En nuestras primeras visitas relacionadas con la ortodoncia, el paciente ya ve en el mismo día de su primera visita una simulación de cómo quedará su boca. Y eso les anima y les da seguridad a la hora de embarcarse en un tratamiento y ser más colaboradores en el propio tratamiento, con ganas de empezar y sobre todo de cumplir con el uso de los alineadores y de lo que le indicamos.
Pues con Mora y Bastida y con la doctora González conocemos cómo es la ortodoncia invisible. Doctora, muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Hoy Lola Panero volvió a las 10 de la mañana, como había hecho ayer, para continuar con sus actos reivindicativos como sindicalista que es de Comisiones Obreras, para pedir para una mejor situación de los trabajadores, algo que ha llevado a la situación de huelga en el bus urbano. Y volvió al lugar donde ayer recibió un empujón de manos del alcalde orense, que derivó en una gran tormenta política, en una gran polémica durante estas últimas 24 horas. Coreando quién está detrás, quién es el culpable, el alcalde de Orense. Pues con esos cánticos, esta mañana estaba a las 10 en la Plaza Mayor de Orense, coreando ante los trabajadores en su función de sindicalista, en el mismo escenario donde 24 horas antes había tenido lugar esa gran polémica con el regidor municipal. Esta mañana hablaba con Lola Panero, nuestra compañera Amelia González, y le contaba sus impresiones sobre todo lo que ha vivido. Vamos a escuchar esa entrevista.
Bueno, Lola, estamos en el día después del suceso ocurrido ayer cuando estaban los trabajadores del servicio de transportes manifestándose o movilizándose en la escalera del ayuntamiento. Salió el alcalde. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo recuerdas?
Pues lo recuerdo, bueno, ya viendo las imágenes, que en el momento pues no lo ves muy bien, viendo las imágenes, pues lo recuerdo como un acto pues lamentable, lamentable, indescriptible y no sé.
En el momento, ¿qué se te pasó por la cabeza o qué sentiste?
Yo la verdad no me esperaba la reacción de él, para nada. Y sobre todo, pues cuando se dirigió a mí, no me agarres, no me pegues, entró en una provocación. Y yo simplemente le dije, mira, si no vale todo, Jacome, no vale todo, por ese camino no. Y bueno, eso fue básicamente lo que sucedió.
¿Es la primera vez que te encuentras en una situación como esa?
Sí, en ámbito privado. Yo tengo pues estado en concentraciones y en manifestaciones de todo tipo, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y en mis 20 años o 30 que llevo aquí en el sindicato, nunca me pasó una cosa así parecida.
Sí, porque Lola es la voz que escuchamos en todas las movilizaciones, en todas las manifestaciones en las que hay presencia de Comisiones Obreras. Ahí está la fuerte voz de Lola, que hoy, por cierto, está resentida, ¿no?
Sí, está resentida porque, bueno, como sabéis, hoy a las 10 de la mañana, igual que ayer, acudí otra vez a ayudar a los compañeros en las reivindicaciones que tienen en la huelga lista de transportes de urbanos de Ourense.
No se bajó ni un grado siquiera tu implicación, ¿no?, en el papel que juegas en estas movilizaciones después de lo ocurrido ayer.
No, la vida sigue, soy sindicalista y voy a seguir luchando por lo que yo considero que tiene que ser la defensa de los derechos y de las condiciones de trabajo de los trabajadores, del conjunto de trabajadores.
Oye, una curiosidad, ¿cómo empezaste a jugar tú este papel dentro de las movilizaciones sindicales de Comisiones Obreras? ¿Cuál fue tu primera movilización en la que cogiste un megáfono y dijeron, esta es la voz de Lola, es la que nos va a representar?
Pues se inició, pues creo que fue en la Xunta de Galicia, en Santiago, en unas concentraciones que hubo allí también, bueno, por recortes de en el ámbito público, y empecé, y bueno, es que como no entreno me sale así, lo llevo dentro, soy sindicalista de raza.
De todas formas, lo ocurrido ayer va a tener unas consecuencias. El sindicato lo va a denunciar ante el juzgado. No sé si Lola, personalmente o privadamente, va a tomar también alguna medida.
Sí, yo solo estoy estudiando y amparada siempre en los gabinetes jurídicos de Comisiones Obreras. Y desde luego voy a ejercer todo lo que me ampara en justicia, todas las medidas.
Bueno, pues muchas gracias, Lola.
Venga, gracias. A vosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE Ourense.
Estar informado.
Sol y calor en esta jornada, como en el día de ayer, una jornada típicamente primaveral, donde los termómetros ya marcan 21 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hoy alcanzaremos los 25 grados en este miércoles 4 de mayo, donde ha comenzado la novena de la Virgen de Fátima. La podéis escuchar a partir de las 7 de la tarde, la misa radiada a través de la cadena COPE en el 102.4 de FM, 88.9 de la FM, la novena que se va a retransmitir a través de la cadena COPE como es habitual y que culminará el próximo viernes 13 de mayo, el día grande de la Virgen de Fátima, donde de nuevo disfrutaremos de la procesión para todos los fieles. Recordemos que entre los actos más singulares que tiene lugar con esta novena de Fátima está el Día de las Madres, que es el día 12, y por otro lado la procesión, que será viernes 13 de mayo a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Procesión hasta la catedral, misa que presidirá el obispo orense Monseñor Leonardo Lemos, y después regreso al templo de Ocouto. Hoy es 4 de mayo, además de la novena de Fátima, se hablan de otros temas a lo largo de la historia. Los vamos a contar aquí en las efemérides del día.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 4 de mayo de 1502, Cristóbal Colón iniciaba su cuarto viaje a América. 1909, Sevilla sufría una grave epidemia de tifus. 4 de mayo de 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Nicaragua rompía relaciones diplomáticas con Alemania. En 1923, en Viena, se registraban sangrientos enfrentamientos entre nacionalsocialistas, socialdemócratas y la policía. El mismo año, en Madrid, se inauguraba un ramal del Metropolitano desde la calle de Atocha al puente de Vallecas. En 1928, China y Japón reanudaban las hostilidades. En 1931, el gobierno español acordaba un nuevo sistema electoral. Tal día como hoy, en 1934, José Calvo Sotelo llegaba a Madrid desde el exilio. Y en 1941, en Madrid, se inauguraba el hipódromo de la Zarzuela. 1967, el 4 de mayo de ese año, en la isla de Yaros, en Grecia, eran internadas más de 6.000 personas contrarias al régimen. En 1970, en Ohio, en los Estados Unidos, tenía lugar la masacre de la Universidad Estatal de Kent. En 1979, en España, dentro del marco de la transición a la democracia, se constituía el nuevo Senado. En 1993, en Andorra, entraba en vigor la Constitución. En 2002, Estados Unidos lanzaba el satélite de observación terrestre AQUA. Y tal día como hoy, en 2021, en México, un vagón de la línea 12 del metro de Ciudad caía debido a daños estructurales del puente por el que estaban pasando. Se contabilizaban nada más y nada menos que 15 muertos y 70 heridos. Más cosas. La Diputación Provincial de Ourense pone en circulación, va a convocar en la próxima Junta de Gobierno, el 32 Premio de Periodismo José Aurelio Carracedo. Pero en este año va a haber una novedad. Amplía su palmarés con un galardón para reconocer la trayectoria profesional de un periodista con vínculos personales o laborales con Galicia, de modo especial con la provincia de Ourense, galardón que está dotado con 3.000 euros. Las bases del certamen mantienen el tradicional galardón a un trabajo periodístico publicado el año anterior, dotado en esta edición con 1.500 euros, cuya temática esté relacionada con el interior de Galicia y la realidad cotidiana de la provincia de Ourense. Se sigue desarrollando la MITEU, la Mostra Internacional de Teatro Universitario. Ayer estuvo Pepe Villuela, ayer fue el show de Pepe Villuela, y hoy estará Leo Bassi dentro de la MITEU, de la Mostra de Teatro Universitario. También se sigue desarrollando el Festival Pórtico do Paraíso. Mañana contaremos con los organizadores de este festival para que nos cuenten cómo va este Ecuador de la 15ª edición de este certamen musical y cultural, que comenzó el pasado viernes con un gran espectáculo de un grupo portugués que dio a conocer una versión inédita del Requiem de Mozart. Se ha trasladado ya el festival a tierras de la Ribera Sacra, donde pasa por Santa Cristina de Ribas de Sil, por el monasterio emblemático de Parada de Sil, y también por el monasterio de Monte de Ramo. Y si antes hablábamos de la novena de Fátima, que se puede escuchar en la cadena COPE, hay que hablar también de las fiestas del Couto. Es que el templo de Fátima está en el barrio de Couto. Y una de las fiestas de barrio más esperadas de la ciudad son las de Couto, que llevan 2 años sin celebrarse por los efectos de la pandemia y que ya están convocadas desde el 14 hasta el 18 de mayo. Esperan 4 días de fiesta a lo grande, según señalan los integrantes de la Comisión de Fiestas. La ubicación de las orquestas grandes, que serán Panorama y El Combo, estará por tanto una de las orquestas del top de la verbena gallega, la Panorama, que estará en Couto el 16 de mayo, y también otro de los Reyes del Ocio Nocturno, el Combo Dominicano, que estará el día 15. Bueno, pues la ubicación de estas orquestas, Panorama y El Combo Dominicano, será en la calle Dalí, como ya se hizo en otros años. Pero los vecinos de este barrio ya están estos días con la novena de Fátima, y después de la novena de Fátima, el día 14, comienzan las fiestas de Couto, que vuelven a disfrutar después de 2 años de pandemia, y entre las actuaciones más estelares, como no, Panorama y El Combo Dominicano. Nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense. Es la 1:45, el día extraordinario, soleado, llegaremos a los 25 grados en la capital. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lola Panero, la sindicalista empujada ayer por el alcalde y que derivó en una gran polémica, volvió esta mañana a sus reivindicaciones en la Plaza Mayor de Ourense.
No!
puede escuchar coreando, ¿quién es responsable e o alcalde? Es Lola Panero, que esta mañana pasaba por los micrófonos de la cadena COPE. ¿Qué decía Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues como un acto lamentable, recuerda Lola Panero lo que le ocurrió ayer con el alcalde de Ourense. La sindicalista de Comisiones Obreras, a la que Gonzalo Pérez Jácome propinó un empujón, en declaraciones a COPE Ourense, asegura que no se esperaba la reacción del alcalde.
Yo la verdad no me esperaba la reacción de él, para nada, y sobre todo pues cuando se dirigió a mí, no me agarres, no me pegues, me entró en una provocación, y yo simplemente le dije, mira, si no vale todo, Jácome, no vale todo, por ese camino no.
Lola Panero, que es funcionaria liberada de la Administración General del Estado, es la voz de Comisiones Obreras en las movilizaciones sindicales de la ciudad y de la provincia desde hace más de 20 años. Y asegura que en todo este tiempo, ni en el ámbito público ni en el privado, se había enfrentado a una situación como la ocurrida ayer a las puertas del Ayuntamiento de Ourense. Al igual que el propio sindicato de Comisiones Obreras, Lola Panero va a denunciar los hechos en el juzgado.
Sí, yo solo estoy estudiando y amparada siempre en los gabinetes jurídicos de Comisiones Obreras y desde luego voy a ejercer todo lo que me ampara en justicia, todas las medidas.
El alcalde de Ourense sigue justificando su hecho como defensa de una agresión acústica, el empujón de Jácome a una sindicalista que va a llegar al Parlamento de Galicia.
Por responsabilidad y por blindar la calidad democrática, el PSOE llevará al Parlamento de Galicia un acuerdo que esperan sea refrendado por todas las fuerzas políticas allí representadas, es decir, Bloque Nacionalista Galego, PSDG-PSOE y Partido Popular, para reprobar la conducta del máximo representante de la ciudad de Ourense y pedir al PP que deje de apoyar a Gonzalo Pérez Jácome. Así lo anunció hoy la parlamentaria socialista Marina Ortega.
Por eso consideramos que é intolerable e que o Partido Popular debe non só apoyar a nosa iniciativa parlamentaria para condear absolutamente e con total rotundidade este asunto, sino tamén retirar o apoio no Concello, porque isto non vale só con que pida perdón como se fora o patio do colexio, sino que ten que ter consecuencias para que non sirva dun precedente perigoso para outro tipo de representantes institucionais.
Ortega compareció con sus compañeros de partido en el Ayuntamiento de Ourense, que también anunció que en el pleno del próximo viernes presentará una moción de urgencia solicitando la condena unánime por parte de la corporación de la agresión de Jácome a la sindicalista Lola Panero. Escuchamos a Natalia González.
Lola Panero, ela, pero somos todas e todos, políticos e políticas, é unha máis das que leva pasando nesta cidade, e creo que debe ser xa a definitiva. Vamos a pedir tamén, por suposto, apoio e respaldo a todos os traballadores e traballadoras, a esos 126 que forman parte da empresa de transporte urbano e que defenden lexítimamente os seus dereitos e melloras laborais.
También pedirá el PSOE en su moción que toda la corporación municipal exija la dimisión de Gonzalo Pérez Jácome. Los socialistas hacen además un llamamiento a la ciudadanía de Ourense para que exprese su condena a esta agresión del alcalde. El sindicato Comisiones Obreras ha anunciado hoy que va a presentar una demanda ante el juzgado por los hechos con el alcalde de Ourense.
Esto se produce en la huelga en el transporte urbano de Ourense, que hoy afronta su segunda jornada. ¿Cómo se está desarrollando, Amelia?
Pues el Servicio Municipal de Transporte Urbano de Ourense salió esta mañana con relativa normalidad, según informan desde el Concello, desde donde apuntan que todas las líneas incluidas en los servicios mínimos de la huelga están funcionando, excepto la 9, 13B, 18, 19 y 26, que no lo pudieron hacer como consecuencia de los ataques sufridos por los vehículos. Desde el sindicato Comisiones Obreras precisan que la empresa no ha sido capaz de sacar los servicios mínimos en el segundo día de huelga debido a la precariedad de la flota, y es que los trabajadores denuncian que la empresa ha sacado vehículos sin la ITV en regla y autobuses que se averían en el primer viaje, comprometiendo la seguridad de trabajadores, viajeros y demás usuarios de espacios públicos. Los trabajadores del transporte urbano aseguran que la situación es límite y se quejan de que la empresa sigue ninguneando al máximo representante de los obrensanos, el alcalde, así como a los propios representantes de los trabajadores.
Es la 1:55, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brilla el sol hasta ahora en la ciudad de Ourense. Los termómetros subirán hasta los 23 grados en Verín, 24 en Obarco, 25 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Qué nos podemos encontrar a esta hora en las carreteras, Amelia?
Obras en varios puntos de las carreteras ourensanas. Destacamos, según recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, las obras en la autovía AG53, es decir, la autovía Dozón-Ourense. En concreto, desde el kilómetro 82 y hasta el 77, desde el 82 en Oviñao hasta el 77 en Soirexa, dirección Dozón, el carril izquierdo está cerrado en ese tramo de la AG53.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Gobierno Central envía a la Diputación de Ourense mascarillas a punto de caducar. La institución provincial recibió esta partida de 422.000 mascarillas el pasado 28 de abril y tras finalizar la clasificación por concellos comenzó el reparto de forma urgente. Caducan entre el 11 y el 14 de junio. El vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, lamentó esta situación porque asegura que estas mascarillas estuvieron guardadas durante meses en un almacén en el peor momento de la pandemia, cuando eran tan necesarias para los servicios sociales y para los colectivos más vulnerables, y llegan ahora a un mes de caducar. Esta aportación de mascarillas sextuplica la más grande enviada hasta ahora por el Gobierno Central a la Diputación, que fue de 63.500 en diciembre del año 2021. Ourense es una de las tres ciudades españolas, junto a Albacete y Móstoles, que será escenario del Festival Nómada de Cultura Africana Armatán. Esta iniciativa consiste en una nueva forma de acercarse a ese continente a través de la cultura. Olga Mojón, directora del Teatro Principal.
Harmatán es el resultado del trabajo conjunto de los programadores y programadoras de las sedes de acogida a través de la coordinación, generando un corredor cultural para mostrar una nueva forma de acercarse a un continente multicultural y moderno a través de sus experiencias artísticas.
Hassan Cuyate es el comisario del proyecto, participó por videoconferencia y resaltaba que son propuestas artísticas y culturales con artistas de alto nivel.
Et donc, on espère que le vent de l'Armatan va souffler sur les publics espagnols, mais que ça va souffler davantage sur presque toute l'Espagne.
Y esperemos que el viento del Harmatán pueda soplar a través del público, pero también a través de toda España.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la Feria del Libro, que llegará al Malecón de Obarco este próximo fin de semana. El Ayuntamiento ha organizado un programa de actividades para todos los públicos que incluye desde un obradoiro de creación de marionetas, que tendrá lugar el sábado, hasta un cuentacuentos, también a desarrollar el próximo sábado. El domingo, después de la apertura de las casetas, habrá también una sesión vermú con música, una intervención social y artística, y también el domingo por la tarde la presentación y firma de libros de adultos en las casetas de la Feria del Libro del Barco.
Continúa la MITEU, la Muestra Internacional de Teatro Universitario, que llega a su 27ª edición y que hoy se desarrolla con la intervención de Leo Bass, y también continúa el Festival Pórtico del Paraíso en su 15ª edición, al igual que el Festival de Jazz Primavera en el Café Latino durante estos días, con nuevas actuaciones. Y todo está preparado en Expo Ourense para acoger a 17 concesionarios y 20 marcas de automóviles en el cuarto Car Outlet Ourense, que tendrá lugar del 6 al 8 de mayo en el recinto ferial de Expo Ourense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.